Bienvenidos y me alegro mucho de estar con todos vosotros. La verdad que estoy muy contento de estar en hoy lunes, que son casi las 8 ahora, pero he estado en esta clase de los lunes durante casi 10 años y entonces, bueno, es un espacio que me trae muy buenos recuerdos. Ha sido maravilloso tener esta oportunidad de aprender y compartir en esta clase de los lunes, así que volver es muy, muy bueno. Esta charla, entonces, sí, como dice Malamati, está dedicada a meta, y específicamente a meta a uno mismo, ¿no? Entonces, vamos a explorar eso, pensado en algunas cosas que nos pueden ayudar a conectar con esa etapa en particular y con meta en general. Leí un poema que me gustó mucho y escogí una oración, y la charla se llama Siéntate, celebra tu vida. Y entonces, lo que hicimos antes era Suéltate, celebra tu vida. No os imagináis qué viene después. No voy a adelantarme. hace algunos años, cuando las clases de los lunes teníamos el centro antiguo, pues había un chico que venía, hacía la segunda vez que venía a la clase. Yo me acuerdo que siempre cuando salimos de la clase de los lunes era un lío. La gente, todo el mundo se quiere ir a coger el taxi, el autobús, el tren, lo que sea. Y yo estaba solo, ¿sabes?, dando manotazos, que la llave, que cerrar, que abrir, que atender a la gente, que, ¿sabes?, todas estas cosas organizativas que surgen cuando termina la clase y todo el mundo se quiere ir, ¿no? Y además hay gente preguntándote cosas. Y nada, estaba atacándome los cordones de los zapatos y de repente viene un chico y así se acerca y hojeando un libro de budismo que había cogido de la librería, me dice... Dharmakirti dice, quiero preguntarte algo. Y yo lo miro como diciendo, mira, ya no, como que ya no puedo. Pero es muy tranquilo, ¿no? Me dice, con la meditación, era la segunda vez que venía, con la meditación se puede eliminar el yo. Y yo, ¿sabes?, estaba con otra mente, ya estaba yéndome, ¿sabes? No sentía que me podía poner a... No sabía qué decirle, me seguía dando los zapatos y... Respiré hondo y le digo, pero tú tienes algún problema con tu yo. Pues decía, ¿dónde sale con esta pregunta? Y me dice, tío, es que es una cabronada. Y bueno, no dijo la palabra cabronada, dijo otra palabra, pero no la voy a decir. Y nada, pues esa es un poco la anécdota, ¿no? Entonces, es que me parece muy interesante, ¿no? Porque muchos cuando empezamos a meditar venimos un poco con esa idea, ¿no? De eliminar el yo, tal vez a algún lado habéis leído de que se trata un poco la meditación o el budismo, tiene que ver con que el yo no existe o que eliminar el yo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero... Es realmente una concepción errónea, ¿no? Es una concepción errónea. De hecho, en el budismo hay una enseñanza que pues una de las enseñanzas más importantes, que en la cual se habla de la impermanencia, ¿no? Se llama las tres lakshanas y una de las lakshanas es la impermanencia. Y es como describe cómo es la realidad, ¿no? La realidad pues está constantemente cambiando. No hay nada que esté fijo, nada que esté rígido, todo está constantemente en proceso de cambio, ¿no? Entonces, claro, desde esa visión de la existencia, nada queda fuera de eso, ni siquiera el yo, ¿no? Ni siquiera, ¿no? A veces pensamos, pues sí, yo tengo este cuerpo, yo soy Víctor, yo soy Juan, yo soy María, ¿no? Y pensamos de que eso es algo como que tiene una existencia por sí mismo, ¿no? Pero desde esta visión, y si empezamos a mirar más en nuestra apariencia y a indagar desde la perspectiva de la meditación, podemos darnos cuenta de que en realidad es una ficción, ¿no? Que esto que pensamos que es un yo fijo, estático, es una ficción, es una ilusión, ¿no? Y está basada simplemente en que no vemos las cosas tal como son, ¿no? Pero cuando empezamos a ver las cosas, nos damos cuenta de que esto está constantemente cambiando. Entonces, sí que es verdad de que, de alguna manera, pues puede decir que no hay un yo, pero a la vez sí que hay Hay un yo, pero ese yo no es algo fijo, siempre está cambiando, instante tras instante. Entonces, pues eso es muy liberador, ¿no? Porque nos da como tantas posibilidades, tanto potencial, ¿no? Entonces, todo lo que pensamos que hasta ahora llevamos 50 años en nuestra vida diciendo, bueno, yo soy así, yo he estudiado, he hecho esto, pues, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, solamente como una ilusión que lo que eres ahora, pues es algo muy distinto Pero es bueno mirar esto porque cuando este chico hablaba de eliminar el yo, yo lo que pensaba es en el hincapié que hace Sangharakshita, que es nuestro maestro, en su sistema de meditación, en el cual la primera parte del sistema de meditación, o también sistema de vida espiritual, se hace hincapié en el aspecto de la integración, ¿no? Entonces, ok, supongamos que, bien, quieres cambiar, ¿no? Vamos a dejar de lado esta idea de eliminar el yo, que es pues improbable que puedas hacer como algo así como eliminar el yo, como si se tratara de arrancar un pasto y decir, bueno, ya está, ¿no? Bueno, el tema de la integración tiene que ver con, pues bien, quieres cambiar, quieres moverte en tu vida, quieres desarrollarte, quieres avanzar espiritualmente, pues lo primero que tiene que hacer ese Sangharakshita es conocer esto que llamamos yo. Primero, como de alguna manera tienes que saber quién es esto que ha llevado toda tu vida poniéndole etiqueta, poniéndole nombre, títulos, y que todo el mundo se refiere a esa idea de yo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso para ti en tu experiencia, ¿no? ¿Qué es ese yo, ¿no? Entonces, él dice que es muy importante, antes de poder pasar a un paso más avanzado en la vida espiritual, incluso... bueno, hay varios pasos, ¿eh?, en este sistema de vida espiritual. El siguiente es emociones positivas, muerte espiritual, renacimiento espiritual, etcétera, etcétera. Él dice que lo primero que tenemos que hacer es aprender a conocernos. Entonces es fundamentalmente conocernos, ¿no? Y no sé si todos habéis tenido esta experiencia de que, pues, de alguna manera tenemos como muchas voces, ¿no? Por un lado tenemos pues a lo mejor una voz que dice, eres no eres capaz de hacer las cosas, otro que dice, pues eres así, eres asá, otra voz que te dice, no, tú sí, no, tú no, la voz de alguien que es muy crítico, la voz de alguien que es amable tal vez, es decir, como muchos personajes que viven dentro nuestro, ¿no? Entonces, la idea de falta de integración tiene que ver con observar todas estas voces, todos estos personajes que llevamos todos dentro. Y entonces el tema de la integración tiene que ver con mirarlos a todos, pues de alguna manera unificar todo eso, ¿no? Unificar todo eso y ser capaz de estar consciente de todo eso. Entonces de eso como va la integración realmente. Y es un proceso esencial. No se puede seguir más adelante si no se hace ese paso, ¿no? De alguna manera dice Sangharakshita que como nos vemos ahora mismo, realmente es como la punta del iceberg, ¿no? De alguna manera, todo lo que el resto nuestro, que pensamos que ya nos conocemos, pero todo el resto nuestro es toda la base de este iceberg, que es enorme, que está como escondido y que tenemos que aprender a mirar, ¿no? Entonces, hay como un nivel de integración que se llama horizontal, en el cual justamente miramos todos estos aspectos de nosotros mismos, todas estas voces, ¿no? Y luego hay otro aspecto que se llama como integración vertical, ¿no? Donde también observamos nuestras profundidades y también las posibilidades que tiene nuestra mente, ¿no? Nuestra conciencia, cómo puede elevarse, ¿no? Están estos diferentes como planos de integración que de alguna manera tenemos que explorar y entrar en contacto antes de empezar cualquier camino. Es decir, eso es como básico. Es como también, por ejemplo, alinearte, ¿no? Es decir, muchas veces estamos haciendo cosas, pensamos algo y decimos otra cosa, ¿no? Decidimos que vamos a meditar todos los días y luego, pues, no meditamos. Entonces, cosas así, ¿no? Es como, eso es falta de integración, concretamente. Es decir, que una parte de ti dice esto y la otra parte de ti dice lo otro, ¿no? Y entonces, todas estas partes están como en conflicto, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo de integración, y aquí es donde empieza a venir también el tema de emociones positivas y de meta, es como conciliar todas estas partes. ¿Cómo hacer de que estas partes comiencen a dialogar ¿no? Y a decir, bueno, vale, pues nos ponemos como detrás de este propósito, ¿no? Queremos hacer esto, tal vez hay una parte de ti que dice no, y tendrás que atender, ver cómo lo implicas ese aspecto de ti mismo. Entonces es muy importante entrar en este diálogo, y aquí donde el tema de la amabilidad, el tema de meta, del amor incondicional, es donde entra y tiene un valor, bueno, muy, muy grande, ¿no? Porque cuando nos encontramos con estas diferentes voces, diferentes aspectos de nosotros mismos, nuestra tendencia, es decir, es como a parcializar aún más, como hacer más compartimentos, es decir, bueno, esta parte de mí no la quiero, esta parte de mí sí que la quiero, esta parte no, esta parte... Pero eso, esa estrategia no nos va a llevar muy lejos, porque no podemos eliminar el yo, ¿no? Esas partes tienen que de alguna manera entrar en una relación creativa con nosotros mismos. Y es por esto que entonces, para entrar en esa relación creativa, necesitamos este elemento de amor incondicional, de meta. Uno de los de las traducciones de meta es amor incondicional. Dejándole de lado la palabra amor, que es una palabra bastante amplia y que podemos pensar en varios significados de esa palabra, a mí me interesa el tema incondicional, ¿no? Es decir, una actitud incondicional hacia ti mismo, ¿no? Meta es para mí, en realidad, una actitud incondicional hacia ti mismo. Es decir, una actitud en la cual cualquier parte de ti mismo, te guste o no te guste, sea buena, sea mala, sea un horror, sea fantástica, pues eres tú mismo, eso es tú mismo. Entonces, de alguna manera, esta actitud incondicional significa abrazar todo tu ser, no dejar de lado nada, nada, todos esos aspectos, ¿no? Yo la verdad que cuando aprendí a ser meta, mi tendencia era justamente lo contrario, ¿no? Era como más bien como enfocarme en las cosas buenas, ¿no? Como intentar como solamente enfocarme en eso, lo demás como lo dejaba, lo iba poniendo como debajo de la alfombra, ¿no? Y bueno, pues, ¿sabes? Esto me llevó a que luego pasé mucho tiempo sin poder conectarme con la meditación, porque claro, me sentí un poco aburrido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que estamos conectando de una manera superficial con nosotros mismos, porque estamos como conectando con un solo lado, y la meditación pues también se termina siendo muy aburrida, porque pues, ¿sabes? Todo tiene que ser bonito, ¿vale? Pues, ¿a dónde vas a ir con eso, no? Entonces es muy importante aquí esta actitud incondicional hacia uno mismo, que supone abrazar todo nuestro ser, ¿no? Es como un aspecto de aceptación, ¿no? Un aspecto de aceptación amorosa hacia ti mismo, ¿no? No es resignación, ¿no? Para poder hacer cambio tenemos que reconocer y mirar a nuestra experiencia y aceptar. La aceptación tiene que ver con lo que hay ahora en este momento, ¿no? Si no podemos hacer eso, no podemos movernos en ninguna dirección, ¿no? Es interesante porque la meta, esta cualidad que viene de la tradición budista, que la verdad que me siento tan agradecido de haber recibido esta enseñanza tan fundamental, y que justamente en la comunidad budista tibetana es muy central, hacemos muchísimo hincapié en trabajar con esta cualidad, y creo que tiene mucho sentido. Y esta enseñanza dice la historia, la leyenda, que la dio el Buda, ¿no? Y hay una enseñanza específica que se llama el Karaniya Metta Sutta. Y es muy bonito leer este sutta, lo podés ver en la página web, lo podés leer. Pero parece ser que el Buda, lo que se dice, es que enseñó esta meditación metta como un antídoto al temor, para superar un miedo, pues cuando te surge miedo, ¿no? Cuando te surgen estados mentales negativos, por así decirlo. Pero parece ser que el Buda entonces envió un grupo de monjes a meditar en el bosque, y era un bosque que estaba poblado por espíritus arbóreos, ¿no? Tenemos que trasladarnos 2.500 años atrás, ¿no? Entrar en la selva, ¿no? Ya entrar en la selva ya es como, uff, es un mundo increíble, ¿no? La cantidad de seres que habitan, y seres que a lo mejor, pues, como dice esta leyenda, ¿no? Espíritus arbóreos. Pues a saber qué sería eso. Pero parece que cuando los monjes fueron a este bosque a meditar, porque les había enviado el Buda, lo que pasó es que estos espíritus arbóreos estaban un poco, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué hacen estos tíos aquí? ¿no? Aquí se meten directamente, se sientan como si nada, y nada, pues los espíritus estos reaccionaron y empezaron a como a expulsarlos a los monjes, y se presentaron como de manera de visiones fantasmales, empezaron a generar como un hedor terrible, ¿no? Un poco como a veces cuando hay ponientazo en Valencia, que no es así, aullidos, ¿no? Y bueno, los monjes, claro, pues imaginaros, estás en un bosque de este tipo, con todo esto sucediendo, pero salieron, vamos, volando, ¿no? Y fueron directamente al Buda y dijo, por favor, Buda, envíanos a otro bosque. Y el Buda le dijo, pues tendréis que volver al mismo bosque. Pero, dijo, os dotaré de una única protección que necesitaréis. ¿Ya? Entonces, esta protección fue esta enseñanza de Metta. Entonces, dice el Buda, lo que les dijo a los monjes es que volviesen al bosque y que recitasen la enseñanza de Metta, esta frase de Metta, pero no solo que la recitasen, sino que la pusiesen en práctica, ¿no? Realmente conectaran con esas frases, con esas afirmaciones que estaban diciendo, ¿no? Y es aquí que los monjes hicieron eso, y cuando llegaron al bosque, pues, como suceden con muchas leyendas, terminan felizmente, pues los espíritus arbóreos se apaciguaron y le dieron la bienvenida a los monjes, e incluso luego cooperaban con ellos, ¿no? Y esto es entonces como ha sido que ha llegado hasta esta enseñanza de Metta, ¿no? Parece como muy, no sé, bueno, es una leyenda, ¿no? Pero a mí me parece que está diciendo mucho, está hablando de algo muy profundo, ¿no? Muy, muy profundo. Cuando nos encontramos con algo que no nos gusta, que nos da miedo, tanto de nosotros mismos como de los demás, que nos duele, que nos enfada, que nos irrita, etcétera, etcétera, ¿cuál es nuestra actitud? Salir volando, ¿no? Nos vamos, abandonamos la situación y, bueno, ¿hasta qué punto se funciona? Cada uno de nosotros sabrá hasta qué punto se funciona, ¿no? Lo que dice Buda es, vuelve a esa situación, ¿no? Y de alguna manera lo que está diciendo es, aprende de ella, ¿no? Relaciónate de ella de otra manera. Y es por eso que le dio la enseñanza de Metta, ¿no? Para conectar, para relacionarse de una manera diferente con estos aspectos de nuestra experiencia, ¿no? En este caso, pues el caso de los monjes estaba representado por el bosque, ¿no? Pero en nuestro caso está representado por todos estos aspectos difíciles de nuestra vida, ¿no? Todas las cosas que no queremos ver, o estamos huyendo, o tenemos miedo de entrar en relación. Entonces, Metta es un antídoto para eso. Entonces, ese ha sido un poco el origen de la enseñanza de Metta, ¿no? Bueno, Metta también tiene que ver, claro, con aprender a cómo incluir justamente todas estas imperfecciones, ¿no? Todas estas cosas que a priori las descartaríamos de nosotros mismos. Este es el trabajo de Metta, aprender a estar con eso, ¿no? Y también, obviamente, aprender a reconocer lo que es valioso en ti mismo, ¿no? Tus cualidades. Entonces, hay como dos aspectos en la práctica de Metta. Entonces, este es el otro aspecto donde vamos a entrar ahora, justamente, tema de meditación. El segundo aspecto es emoción positiva. Pero Sangharakshita habla de la emoción positiva en otros términos. El término que habla Sangharakshita de emoción positiva es en términos de karma hábil. Entonces, igual parece un poco raro ver esas palabras, ¿no? Bueno, vamos a ver. La palabra karma, para simplificar, no es destino, como a veces se suele decir, ¿no? Esto es el karma, bla, bla, bla. En términos así específicamente como budista, karma es acción, ¿no? Es acción. Hábil es lo opuesto de torpe. Entonces, es una manera que tenemos de señalar dos tipos de karma, dos tipos de acciones, karma hábil y karma torpe. Bueno, antes de decir lo que es hábil y torpe, me gustaría decir que en el budismo también karma o acción se puede como desglosar en tres aspectos, ¿no? El aspecto está el cuerpo, ¿no? Es decir, las acciones del cuerpo físicas, las acciones del habla, ¿sí? Es decir, la verbalidad, y las acciones de la mente, que básicamente son los pensamientos, ¿no? Entonces son estos tres aspectos cuando hablamos de karma. No es solamente acción como a un nivel físico. Y luego está el tema de hábil y torpe. Entonces esto es muy interesante porque muchas veces se piensa que la práctica de metta bhavana, y esto me ha pasado a mí y nos pasa a mucha gente, es muy fácil porque se llama justamente, una de las palabras que se utilizan es el cultivo de las emociones positivas y creativas. Entonces, cuando nos sentamos a meditar, lo primero que pensamos es que tenemos que empezar a sentir, así que empezamos como a derramar, como si fuera un volcán, lava de amor, de ternura, y de afecto, y de compasión, y que todo eso va a surgir, ¿no? Pero a veces es como, a veces parece que en vez de lava, lo que sale es casi como humo. A veces ni sale ni humo siquiera, ¿no? A veces es como querer sacarle agua a un trapo seco, ¿no? Y lo retuerce y no sale nada, ¿no? Y es muy frustrante. ¿No os ha pasado? Que estás haciendo la práctica de mente y dices, pero qué hago, si tengo un enfado, tengo una mala onda, es como, entonces, yo creo que es muy bueno que Sangharakshita haya llamado a este aspecto de la meditación karma hábil, ¿no? Porque la práctica de metta, en realidad, no tiene tanto que ver con emociones, en un sentido. En el sentido de que las emociones más bien son como una especie de resultado, lo que podría suceder, ¿no? Pero no está bajo nuestro control, por así decirlo. No podemos apretar un botón, ok, emoción positiva, pum, y ya está, ¿no? No, esto no funciona así. Lo que sí podemos, con toda seguridad, trabajar, cultivar y gestionar es nuestra actitud, es decir, nuestras acciones. Es decir, y aquí donde entra la ética, por eso se habla de hábil o torpe, ¿no? Es decir, sabemos que nuestras acciones tienen consecuencia, ¿no? Ciertas acciones tienen una consecuencia y otras acciones tienen otras consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si pues maltratas a alguien, pues eso, pues esa persona pues se va a sentir maltratada, pues genera sufrimiento, ¿no? Si tratas bien a esa persona, pues esa persona se va a sentir cómoda, a gusto contigo. Y eso pasa también cuando lo hacemos hacia nosotros mismos. Muchas veces también nos maltratamos, etcétera, etcétera. Entonces, sí que podemos darnos cuenta qué acciones, qué cosas que dices en tu día a día, qué cosas que haces en tu día a día, que piensas inclusive en tu día a día, que tienen consecuencias beneficiosas para ti y para los demás. ¿Y cuáles no? ¿No? Entonces, las que son beneficiosas se llaman acciones hábiles, ¿no? ¿Por qué? Porque son acciones que justamente pues no añaden sufrimiento a la situación, ¿no? Sino que lo que crean es justamente el resultado muchas veces es emoción positiva, ¿no? Surgen cosas fructíferas, positivas, conectamos, hacemos cosas que realmente enaltecen la vida, ¿no? Y luego están todas las acciones, lo que decimos y hacemos y pensamos, que son, bueno, torpes, ¿no? Es decir, que pues lo que hacemos es añadir sufrimiento, ¿no? A lo mejor decimos algo de una manera muy, con mucho enfado, con mucho odio, y eso pues tiene un efecto también, ¿no? Y entonces este es el campo de karma, ¿no? Karma hábil, karma neutro tiene que ver con el karma hábil, y karma torpe tiene que ver con esto. Hay otra clasificación de hábil y torpe. Básicamente, todas las acciones hábiles, ya sean habla, o del cuerpo, o del pensamiento, que estén basados en la claridad mental, que estén basados en la generosidad y que estén basados en el amor, ¿no? Estas son acciones hábiles. Es una manera muy sencilla de definirlo, pero si tú te pones a pensar cuando haces algo, si lo que vas a hacer en ese momento está basado en eso o está basado en la confusión mental, en la ira o en el deseo neurótico. Entonces, esta es otra manera de ver qué es lo que es torpe y qué es lo que es hábil, ¿no? Esta es una manera como muy simplificada, pero que se puede desmenuzar y se puede entrar bastante a ello y ver, ¿no? Entonces, realmente la práctica de Metta-Bhavana, pues tiene que ver justamente con cómo hacer elecciones hábiles, ¿no? Acerca de cómo estamos comportándonos, cómo estamos viviendo nuestra vida, qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos. Y la práctica de Metta-Bhavana tiene que ver con, también con la transformación. Pero esta transformación no tiene que ver con eliminar el yo, ¿no? Entonces, voy a hacer un dibujito para ver mejor esto. Estas son como el aspecto de nuestro como, podemos decir, como negativo, ¿no? Negativo o torpe, ¿no? Todos nuestros aspectos torpes. Todos estamos, pero llenos de cosas, ¿sabes? Que están basadas en la confusión, en el deseo neurótico, en la ira. Tenemos cientos de cosas así, ¿no? Y seguro que si os pregunto, vamos a ver, ¿estáis interesados? ¿Creéis que vale la pena cambiar, transformar estas cosas? Esto te hace infeliz, no te ayuda, lo que hace es como un lastre, te crea sufrimiento a ti, a los demás, al mundo en general. Entonces, pues...
¿Eso podría ser también como los monjes del Buda que fueron al bosque? Entonces, aprovecha eso para transformarlo, para no tenerle miedo, verlo a la cara clara dentro de uno. He entendido a mi manera.
Sí.
El tema de los monjes en el bosque como una metáfora muy profunda.
Sí, entonces,
podrían ser los árboles que ahora son negativos y se pueden volver positivos. Una manera de trabajándola de forma profunda, viéndolo cara a cara.
Muy bueno. Es exactamente a donde íbamos ahora. Entonces tenemos, es que ahora simplemente estaba como intentando como separar estas dos cosas, pero vamos a ir a lo que tú has dicho. Entonces tenemos esta otra parte que se puede decir que son como los aspectos positivos de nosotros mismos, ¿no? O hábiles, ¿no? Que son nuestras cualidades, las cosas que, pues, que hacemos bien, que son importantes para nosotros, que valoramos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está esto, ¿no? Entonces... Y está el tema de que queremos, de alguna manera, pues, evolucionar, queremos desarrollarnos, queremos transformarnos, ¿no? Queremos que esto, pues, se transforme en esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Normalmente, la actitud que tenemos con esto es pensamos de que si queremos ir de aquí a aquí, pues lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Entonces, estamos aquí. Entonces, básicamente... hacemos como un bypass de nuestra experiencia, ¿no? Es un poco lo que estaba hablando del tema de eliminar el yo, ¿no? Esto tiene que ver con eliminar el yo. Es decir, no se puede hacer eso así. Entonces, si quieres estar aquí, esta es una paradoja, por así decirlo, de meta, ¿no? Si quieres estar aquí, si quieres transformarte, primero tienes que estar aquí. Primero tienes que conocer esto. Realmente verlo, ¿no? Verlo, conocer... ¿Qué es? ¿Cuáles son estos hábitos torpes en tu vida? ¿No? ¿Cómo son? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresan en tu comportamiento, en el día a día, en tu habla? Y entrar en relación con eso, entrar en un diálogo con eso. Entonces, para poder, por así decirlo, ir de A a B, ¿sí? Pues primero tenemos que estar en A, ¿no? Entonces tenemos que realmente hacer ese trabajo. No podemos... simplemente decir, ah, yo quiero solamente esto. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿No? Mucha gente viene al centro budista diciendo, yo quiero esto. Claro, pues, están una semana y luego se sienten como que se han encontrado con un muro. Pues es el muro de su propia experiencia, que no quieren ver aspectos de sí mismo que son difíciles y que, bueno, es entendible que sientan miedo, pero que necesitamos entrar en relación con eso. Y esto es la práctica de Metta-Bhavana. Y es por eso, como tú dijiste, de que el Buda le dice a los monjes, volver al bosque. Pues también obviamente que es un proceso que se va dando también simultáneamente. Es decir, a la vez que tenemos que conocer todo esto, todo este aspecto, todos nuestros aspectos torpes, nuestras tendencias negativas, ¿sí? También tenemos que a la vez mantener un foco en todos los aspectos positivos que ya existen en nuestra experiencia. Y esto no tenemos que ir a inventarnos nada, ¿no? O tener que ser algo especial para pensar en estas cosas. Todos tenemos cosas buenas sucediendo en nuestra experiencia que podemos empezar a valorar y apreciar, ¿no? Y de alguna manera a fomentar más, ¿no? Como alimentar. No sé si habéis escuchado alguna historia de unos indios norteamericanos en la cual un indio muy, muy mayor ya está sentado con sus nietos y están hablando de una pelea que había habido. Entonces, bueno, están un poco, el abuelo le está un poco explicando a sus nietos, pues intentando comunicarle de una manera más simbólica, ¿no? Cómo es nuestro corazón, por así decirlo, nuestra vida, ¿no? Cómo hay estas tendencias, ¿no? Entonces le dice, el abuelo le dice, bueno, dice, en cada ser humano, por así decirlo, incluso en mi propia experiencia, hay como dos lobos, ¿no? Dice, un lobo, dice que representa pues la serenidad, el amor, la ternura, la paciencia, la aceptación, la generosidad, etcétera, etcétera. Dice, y hay otro lobo que representa el odio, el resentimiento, el enfado, la crítica, el quejarse, etcétera. Y estos lobos están como peleando constantemente, ¿no? Están como constantemente en una especie de dilema, de batalla, ¿no? Entonces uno de los nietos le dice, bueno, y dice, ¿y quién va a ganar? Entonces el abuelo dice, va a ganar al que tú alimentes. Entonces esto me parece que sí, es muy importante, porque en la práctica de metta es importante, por un lado, mirar a nuestra experiencia tal como es, y a la vez también mirar los aspectos positivos y hábiles, creativos, que ya están presentes, fomentarlos y alimentarlos, ¿no? Y este es un proceso, ¿no? Y es un proceso que se puede ir llevando a lo largo de la meditación y, bueno, y a lo largo de la práctica de la ética en el día a día. Es decir, la meditación metta no solamente se circunscribe a lo que hacemos en el cojín, sino es muy importante lo que hacemos fuera del cojín. Casi diría que es más importante lo que hacemos fuera del cojín. Si fuera del cojín no está funcionando, pues quiere decir que entonces no está, que lo que estás haciendo sobre el cojín es simplemente un, por así decirlo, un entretenimiento. No te estás llevando a ninguna parte. Tal vez tienes que revisar qué estás haciendo en la práctica de meditación, ¿no? Porque realmente esta práctica debería afectar tu vida, ¿no? Y obviamente, como digo, es un proceso, ¿no? Y es algo progresivo, pero si no está afectando tu vida, no está funcionando. Hay otra cosa que me gustaría abordar sobre el tema de metta a uno mismo, porque es el comienzo de la práctica, ¿no? Y muchas veces surge la duda o gente que pregunta, oye, pero empezar por uno mismo, vaya, ¿no te parece que es un poco egoísta? Entonces, es interesante explorar eso, ¿no? Reflexionar, que difícilmente vas a poder empatizar, conectar con los demás si no estás conectado contigo mismo. Puede que, no sé, provisionalmente puedas hacer algo, pues, digamos, y vemos gente que a veces está muy volcada hacia afuera, ¿no? Y luego, pues, parece que pues, tiene un manantial de metta constante. Y está bien, pero eso tiene que estar equilibrado, ¿no? Tiene que haber este manantial de metta hacia uno mismo, ¿no? Tiene que estar nutriéndose uno mismo, esto tiene que estar siempre en equilibrio. Porque cuando entra en desequilibrio, pues ahí entramos en un campo de, pues simplemente de inflarnos, ¿no? A nosotros mismos. Simplemente estamos totalmente volcados hacia afuera, intentando como hacer cosas para los demás constantemente, pero en realidad es como una manera de evitar, ¿no? Una conexión más profunda con nosotros mismos. Entonces, en ambos casos estamos evitando conectar profundamente con nosotros mismos. Por eso que es muy importante la primera etapa de meta, empezar con uno mismo, porque esa es la base para la cual puedes comenzar a gestionar meta, esta actitud hacia los demás, ¿no? Relacionado con eso, sí, yo cuando empecé a hacer esta práctica tenía la impresión de que meta tenía que ver con la autoestima. Y probablemente todos a lo mejor habéis pensado, pues, ¿qué tiene que ver con la autoestima? ¿No? Es como sentirse bien, sentirse seguro de uno mismo, sentirse con confianza. Entonces, esto, la autoestima es muy interesante, pero la autoestima tiene como, por así decirlo, una trampa y también un límite. Meta tiene más que ver con el aprecio hacia uno mismo. Ahora, la autoestima es interesante porque la autoestima tiene más que ver con valorarse positivamente. Entonces, la autoestima tiene que ver con estar como muy centrado en los resultados y en buscar superarte constantemente, ¿no? Y muchas veces está relacionado con compararte, ¿no? Es siempre te estás como comparando, o con algo que eras anteriormente, o con los demás. Siempre estás como buscando ir como más allá y como un esfuerzo de hacer algo más. Mientras que el aprecio o meta hacia uno mismo, el aprecio hacia uno mismo, no es así. No es así. Eso es una cosa bastante delicada y yo creo que es muy importante darnos cuenta de que meta, en el fondo, puede ser que un resultado sea que sientas más autoestima. Pero el objetivo no es fomentar la autoestima. El objetivo es apreciarte a ti mismo por lo que eres. Y tú no tienes que hacer nada especial para sentir metas de ti mismo. No tienes que ganarte una medalla en los Juegos Olímpicos, ni tener el mejor coche, ni el mejor trabajo, ni tienes que tener nada especial. Mientras que la autoestima sí, la autoestima es como que te, de alguna manera te lleva hasta que te tienes que sentir especial, único, etcétera, etcétera. Entonces, apreciarse a uno mismo de la perspectiva de meta tiene que ver con conectar con lo que tienes ya como ser humano. Y eso también te conecta con los demás. Entonces, muchas veces la autoestima es como, puede tener como el aspecto de desarrollar cierta arrogancia y cierto orgullo, ¿no? Pero cuando es aprecio hacia uno mismo verdadero, meta hacia uno mismo, no, porque tú lo que haces es que en realidad reconoces que tú tienes todas estas cualidades, estos aspectos que puedes apreciar de tu vida, pero no porque seas algo especial, sino porque eres un ser humano, y todos los seres humanos lo tienen, ¿no? Siempre tenemos cosas para celebrar nuestra vida, ¿no? Y por eso esta charla se llama Siéntate, ¿no? Y celebra tu vida. Pero para celebrar tu vida no necesitas, ¿no? Descorchar un cava, una cosa. Puede ser algo tan simple como realmente descansar, conectar con tu respiración. Se dice, qué bueno estoy respirando, ¿no? Qué suerte que tengo, estoy vivo, ¿no? Tengo amigos, tengo, no sé, hay tantas cosas, ¿no? Entonces, eso es meta hacia uno mismo, ¿no? No tiene que ver con engordar nuestro ego. Tiene que ver con estas cosas tan simples. Si conectamos con eso, podemos estar seguros que estamos trabajando con la práctica de meta, ¿no? A veces la autoestima también se compara con una balsa hinchable, ¿no? Que claro, para mantener la autoestima tienes que estar constantemente dándole leña al fuego, por así decirlo. Tienes que estar siempre en positivo, todo tiene que estar yendo bien, porque si se te pincha la balsa, ¿sabes qué? Como esos globos que se desinflan, y es bastante duro, porque te has subido hasta aquí arriba, ¿no? Y luego se te deshincha la balsa, es duro. El meta a uno mismo o aprecio a uno mismo no es eso. El aprecio a uno mismo tiene que ver con esta enseñanza también del Buda que se llama los ocho vientos mundanos, ¿no? Como crear estabilidad emocional, interna, para estar conectado con los altibajos que nos que nos enfrenta a la vida constantemente, ¿no? Que encontré una relación muy interesante entre lo que se llama en la psicología autoestima fortuita y los ocho vientos mundanos, que es una enseñanza budista. En los ocho vientos mundanos son como cuatro pares, ¿no? Son éxito, fracaso, placer, dolor, ganancia, pérdida, elogio y crítica, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? El autoestima tiene que ver con quedarnos de siempre estar de un lado, ¿no? Estar del lado del elogio, bien, todo bien, del lado del placer, bien, todo bien, del lado de la ganancia, bien, todo bien, del lado de éxito, todo bien. Pero la otra parte es como que, ¿sabes qué? No. Pero lo que pasa es que en la vida no podemos hacer esto, no podemos deshacer esta separación, porque no está bajo nuestro control tener altibajos. Vamos a tenerlos. O sea, en algún momento vas a estar triste, en algún momento no va a estar la persona que más quieres, en algún momento te vas a enfermar, vas a envejecer, vas a sentir dolor, vas a sentir pérdida, vas a fracasar. ¿Y qué haces con eso? ¿Te vas a juzgar, a criticarte y machacarte por eso? No, justamente, de eso se trata metta, ¿no? La práctica de metta tiene que ver con abrazar toda tu experiencia, incluso abrazar estos altibajos, ¿no? Y abrazarte incluso cuando te sientes inadecuado, cuando te sientes incapacitado, ¿no? Cuando estás fracasando, ¿no? Es por eso que la práctica de metta es una práctica muy potente, ¿no? Porque nos ayuda a crear esta estabilidad, ¿no? Emocional, fuerza emocional, ¿no? Como términos psicológicos se llama resiliencia, ¿no? Una capacidad, como un colchón. Es muy, muy importante en meta, y está relacionada con esta estabilidad emocional que estamos intentando cultivar para poder abrazar todos nuestros aspectos, toda nuestra experiencia. Es crear una actitud, una conciencia como muy amplia, ¿no? Con mucha perspectiva, ¿no? Y esto realmente se puede trabajar mucho a través de la meditación. Trabajar con nuestras torpezas y con nuestras habilidades, trabajar con nuestras acciones, ¿no? También a través de la ética, ¿no? Esto es muy importante, porque eso lo que nos puede hacer es que podemos enfrentar la vida tal como es, ¿no? De una manera mucho más asertiva, mucho más cariñosa. Para terminar, he escogido dos poemas. El primer poema es un poema de Rumi, y es un poema muy, muy bueno, que me parece que viene muy al caso de la práctica de metta hacia mí. Y dice, el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana llega alguien nuevo. Una alegría, una depresión, una mezquindad. Alguna conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dale la bienvenida. Aunque sea una multitud de pena, que te barren violentamente tu casa y la despojan de todo mueble. Aún así, trata con honores a todo huésped. Puede que te estén preparando para algún nuevo deleite. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, recíbelos en la puerta sonriendo e invítalos a entrar. Agradece la llegada de todos, porque cada uno te ha sido enviado como guía desde el más allá. Entonces, dale la bienvenida, ¿no? Es como, me gusta esto, ¿no? Porque esto es como que engloba toda nuestra experiencia, ¿no? Acógelos a todos como lo haría un buen anfitrión, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Pero hay otro poeta que se llama Derek Walcott, que es un poeta caribeño, y con esto voy a terminar la charla, y es donde surge el nombre de esta charla, Siéntate y celebra tu vida. Entonces, este poema dice, el tiempo vendrá cuando con gran alegría tú saludarás a ti mismo que llega, a tu puerta, en tu espejo, y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro y dirá, siéntate aquí, come. Seguirás amando al extraño que fue tú mismo. Ofrece vino, ofrece pan. Devuelve tu amor a ti mismo, al extraño que te amó toda tu vida, a quien no has conocido para conocer a otro corazón que te conoce de memoria. Recoge las cartas del escritorio, las fotografías, las notas desesperadas. Despega tu imagen del espejo. Siéntate. Celebra tu vida.